A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá, la radio de AEBU.
Muy, pero muy buenas tardes para todos y para todas. Les damos la bienvenida a este Camacuá Diario de comienzo de semana, este lunes 29 de abril, en el marco del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Se produjo esta mañana un conversatorio con distintos referentes del tema, una mesa de expertos que fue transmitida a través de nuestro canal de YouTube y que les traemos algo de material de qué fue lo que pasó esta mañana allí en esta actividad tan importante que se tituló Trabajo, Salud y Cambio Climático. Les recordamos, estamos transmitiendo a través de radiocamacuá.uy y también para toda Ciudad de la Costa a través de la 92.3 FM Ciudadana. En el primer bloque vamos a estar entonces adentrándonos en este tema, vamos a estar con la voz de Fernando Tomasina, doctor en medicina, profesor grado 5 en la Cátedra de Salud Ocupacional en la Facultad de Medicina de la UDELAR, y también la voz de la compañera Patricia Plada de la Comisión Central de Salud Laboral de AEBU para hablar más sobre este tema tan importante como es trabajo, salud y cambio climático. En el segundo bloque vamos a hablar de otra actividad, pero esta tarde que comenzó a las 17 horas en el espacio Recreo de Ciudad Vieja, allí en la peatonal Sarandí, se presentó el informe elaborado por el IPRU y AEBU sobre endeudamiento excesivo en los hogares uruguayos. Se hizo una presentación de este informe en el contexto del cuarto ciclo del examen periódico universal de la ONU. Eso, vamos a estar entonces en el segundo bloque, pero corresponde escuchar antes que nada las principales noticias del día de hoy.
Hoy a las 17 horas será presentado en el espacio Recreo el informe Endeudamiento Excesivo en Hogares Uruguayos, elaborado por AEBU e IPRU. Elisa Failache, Luis Pedernera y Agustín Reyes explicarán en esta instancia el sobreendeudamiento de las personas y su efecto sobre los derechos humanos. Por el ingreso de un barco de guerra norteamericano sin autorización oficial, el Frente Amplio pide las renuncias del ministro de Defensa, Armando Castaindebat, y del de Relaciones Exteriores, Omar Paganini. Más de 24 millones de personas dejaron de pasar hambre en Brasil durante el 2023, bajo el gobierno de Lula. El porcentaje pasó de 15,5% a 4% de la población en tan solo un año, de acuerdo a datos que emergieron de la Encuesta Nacional Continua por Muestra de Hogares.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día. A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá, la radio de AEBU.
Continuamos en Camacuá Diario y, como les decíamos, se produjo esta mañana la mesa de expertos Trabajo, Salud y Cambio Climático en el marco del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. En esta mesa de expertos participaron presencial y virtualmente distintos especialistas en el tema, como la especialista principal en seguridad y salud en el trabajo de la OIT para el Cono Sur de América Latina, Carmen Bueno. Estuvo también Tomás Teijeiro, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Inspector General del Trabajo y la Seguridad Social, doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y Máster Universitario Iberoamericano en Estudios Jurídicos. Estuvo Jorge Ramada, responsable de la Comisión de Medio Ambiente del PITCNT. Él es ingeniero químico e integrante también de la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente del PITCNT. Fernando Tomasina, se los mencionábamos antes, ex decano de la Facultad de Medicina, doctor en Medicina, grado 5 en la Cátedra de Salud Ocupacional de la Facultad de Medicina de la UDELAR. Y por último, Walter Miliónico, técnico prevencionista, especialista en salud y seguridad en el trabajo, integrante del equipo coordinador de la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente en el PITCNT, asesor de la Comisión Central de Salud Laboral de AEBU. Esta mesa de expertos que tuvo varias intervenciones y que luego se produjo un intercambio con los presentes allí en Sala Camacuá. Vamos a escuchar, justamente estuvimos conversando el término de esta actividad con Fernando Tomasina, que nos decía lo siguiente.
Bueno, esta actividad realmente es importante, entiendo yo, porque permite reflexionar sobre un tema tan trascendente para todos los trabajadores en general, que es el impacto del cambio climático, en particular el aumento de temperatura, los eventos extremos climáticos, cómo impactan en la salud y la seguridad de los trabajadores y la necesidad de que estos temas tengan de alguna manera un mecanismo de control y de previsión, sobre todo. La reflexión justamente de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, es hacer hincapié en aquellos colectivos más vulnerables. El tema de la exposición solar y el tema cáncer de piel y otras lesiones oculares también, el tema del aumento de la temperatura y la prevención del golpe de calor, sobre todo en aquellos trabajadores a la intemperie que trabajan en horarios de exposición solar y que además tienen un esfuerzo físico adicional, pueden estar sometidos a estrés térmico con consecuencias muy negativas para su salud, tanto cardiovascular como renal, y pueden determinar un golpe de calor, que es una situación grave clínicamente. El tema de las condiciones adversas y la exposición también a climas cambiantes hace que haya riesgo de accidentes graves, y de hecho hoy estuvimos en la mesa discutiendo sobre, por ejemplo, accidentes laborales en trabajadores rurales por impacto de rayo, pero también ahogamiento por tránsito en lugares inundados. El tema del cambio climático también está asociado a un aumento de la contaminación. Hay algunos cambios de ecosistemas que permiten la presencia de vectores de enfermedades virales, por ejemplo, como el dengue, en zonas templadas que en general eran más de zona subtropical. Esos cambios nos abren un abanico de posibles enfermedades en futuro. El combate de estos vectores puede aumentar también la exposición a plaguicidas, entonces hay toda una discusión en ese sentido. Creo que la mesa centró en la importancia de la acción tripartita, es decir, donde el rol del Estado es fundamental, pero también de los actores sociales, empleadores y trabajadores, y nuestro país en ese sentido tiene la existencia de la CONASAT, Consejo Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, que es un ámbito justamente tripartito para avanzar en estos temas.
Bien, Tomasina, con respecto a eso quería preguntarle qué es lo importante de recoger todas estas miradas, de abordar la salud laboral desde distintas miradas como se vio en la jornada de hoy.
No hay salud laboral sin participación de los propios actores y en particular de los trabajadores. Yo creo que hoy la intención de los organizadores de FUESIS y de AEBU, conjuntamente con la Secretaría del PITCNT, era poner el tema en la mesa, reflexionar sobre las consecuencias y plantear la participación consciente, seria de estos temas en los ámbitos que tiene nuestra normativa, nuestra legislación.
Escuchábamos a Fernando Tomasina, grado 5 en Salud Ocupacional de la Facultad de Medicina de la UDELAR, al término de esta actividad en el marco del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Y como no podía ser de otra manera, hablamos con una de las compañeras de la Comisión Central de Salud Laboral de AEBU, que nos compartía un poco allí las sensaciones al término de esta actividad, que contó con también muchísima asistencia de compañeras y compañeros de varios sindicatos, que dicho sea de paso, no sé si lo mencioné antes, esta actividad fue organizada en conjunto con Fuesis, que también tuvo una importante asistencia. Vamos a escuchar a Patricia Plada de la Comisión Central de Salud Laboral de AEBU.
Bueno, muchas gracias por la cobertura, como siempre, y la verdad que sí, fue una tremenda jornada de trabajo y de intercambio muy rico que se dio entre todos los expertos que participaron y obviamente también todos los compañeros y compañeras que nos han seguido desde el interior y también aquí en sala, han participado, han enviado sus consultas. Vemos que este tema del cambio climático es muy importante, obviamente el Estado garantizando todos los derechos fundamentales que debemos tener es parte fundamental también, al igual que los trabajadores, las trabajadoras y las empresas. Así que bueno, vemos que es un ámbito de trabajo fructífero el que puede venir y que obviamente tenemos que reunir todas las voluntades para que esto sea posible. Así que bueno, hoy empezamos con esta jornada de trabajo, salud y cambio climático, donde pudimos discutir, intercambiar y bueno, dar a conocer estos temas que son fundamentales para todos los trabajadores y las trabajadoras.
Más a nivel general de la comisión, también un mes de abril que fue re intenso, con pila de actividades, ¿cómo lo evalúan y cómo piensan seguir adelante?
Bien, en el principio de este año nosotros ya nos marcamos un proyecto de trabajo, lo que va a ser la Comisión Central de Salud Laboral de AEBU, y bueno, vamos a seguir intercambiando con los compañeros, las compañeras, más que nada recogiendo lo que son las necesidades de cada colectivo. En base a eso vamos a ir definiendo las temáticas. Mayo va a ser un mes de gran trabajo para la comisión también. Tenemos lo que es el Día Nacional de la Resucitación Cardíaca Básica y también tenemos un trabajo con los compañeros de bomberos que nos van a capacitar sobre uso de extintores, así que estén atentos a las novedades porque va a ser un mes de mayo muy cargado de actividades.
Siete días, ojos de ventanas, ramas sueltas, orillas mojadas. Siete días para calentar las manos que estaban heladas y tempranas, como en las últimas mañanas, el cielo se queja y las voces van volviendo de a poco y se hacen más suaves esos roces. Aparece la nueva canción y no es alguna imitación y no es por la ayuda de los dioses. Siete días todas las semanas, pero esta hoy te la regalo. Quiero que me mires y no estar sintiendo que estoy siendo malo. Este viernes tengo tantas ganas. Siete días, ojos de ventanas. El pájaro negro se posó tan solo un nuevo acertijo.
Y es más o menos entonces cuando pienso, quizá el secreto no esté en el presente, sino en las repercusiones, una cierta tristeza en los primeros pasos, una proclama, un incendio de palabras. Eso haré, soy cruel, puedo hacerlo. Mascadera, escritora, y todo este barullo debo prender fuego. Voy a quemar las instrucciones que me dicta el robot, este robot que me profana. Y entonces, después, el descanso, la diversión, un flirteo, más lugar para un diálogo como este. Todo aquí se mueve y es diferente. ¿Es diferente a qué? A lo que no se mueve. Lo que no se mueve es diferente a lo que se mueve. ¿Qué es lo diferente? Los helados, los taxis. Los helados acá son redondos. ¿Qué te gusta de acá? De acá me gustan las rampas, los túneles y las excavadoras. Otras palabras que hay que quemar. El corazón de las tinieblas, el horror en un instante de un balcón muy alto y luego el alivio. El alivio que no se pierde. Ese no lo quemo. Las gracias, las gracias, las gracias. Esas tampoco.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día. Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Bloque 2 de Camacuá Diario. Vamos a hablar en este espacio sobre una presentación que se realizó el día de hoy en el espacio Recreo, que queda en Peatonal Sarandí, esquina Colón, en la Ciudad Vieja, donde en esa ocasión el IPRU y AEBU presentaron el informe sobre endeudamiento. Es un informe donde estudian la problemática del sobreendeudamiento en los hogares uruguayos. Recordemos que este informe se presentó como parte de un nuevo ciclo del examen periódico universal de las Naciones Unidas. Es un ciclo donde los estados, miembros de las Naciones Unidas, se someten al análisis por parte de otros estados miembros, y para eso las organizaciones de la sociedad civil hacen distintos informes sobre distintos aspectos de derechos humanos. Bueno, en este periodo del examen periódico universal, el informe sobre endeudamiento, que fue realizado por el IPRU y AEBU, fue considerado como parte entonces de este nuevo periodo de el EPU. Bueno, se hizo hoy entonces la presentación por parte de AEBU, por parte de la Comisión Técnica Asesora de AEBU y también por parte de IPRU sobre este informe que analiza las características del fenómeno de la problemática de sobreendeudamiento en Uruguay. Vamos a escuchar un fragmento de lo que se presentaba en el día de hoy en el espacio El Recreo.
Un documento sobre el endeudamiento excesivo en hogares uruguayos, que fue un documento que hicimos junto a la gente del IPRU en el marco del cuarto ciclo del examen periódico universal. La idea en realidad de la presentación hoy es empezar, bueno, contándoles un poco en primer lugar en qué consiste el examen periódico universal, qué mecanismos tiene, cómo funciona. Después extraer algunos puntos principales que tiene el documento, principalmente algunos temas diagnósticos que nos permite cuantificar el problema, identificar algunas características, y finalmente nosotros presentamos una serie de recomendaciones. Nosotros las estructuramos en recomendaciones de corto, mediano y largo plazo, pero en realidad algo de lo que queremos hacer énfasis es que en realidad este documento es un reflejo de un proceso de trabajo que empezamos con IPRU, pero en realidad es un proceso que se encuentra en pleno desarrollo. Entonces, estas recomendaciones que trajimos no pretenden ser una solución definitiva al problema, sino en realidad es empezar a reflexionar sobre la temática. Y justamente por esto, también la idea es presentar rápidamente el documento para después dar lugar al conversatorio, que sin duda va a ser lo más interesante, porque nuestra idea justamente es seguir reflexionando sobre este tema con diferentes personas que están estudiando el problema o se están acercando a la temática. Así que nada, vamos a comenzar con la presentación. En primer lugar, y para poner un poco en contexto, el examen periódico universal es una herramienta de la Organización de las Naciones Unidas. Es una herramienta que examina periódicamente a los estados, se hace cada 4 años y medio, y en realidad lo que se evalúa es cómo, en qué estado de situación están los estados o qué esfuerzos han realizado en materia de derechos humanos. Entonces, el funcionamiento, el mecanismo, digamos, que es lo que lo hace peculiar a este examen, es que los estados se presentan y son examinados por los otros estados miembros de la ONU. Y bueno, los otros estados identifican en qué estado de situación se encuentran sobre las diferentes problemáticas que se presentan y se presentan una serie de sugerencias o de recomendaciones que pueden ser adoptadas por el estado examinado. Entonces, en este proceso donde se realizan las recomendaciones y las sugerencias, es que es fundamental el aporte que realizan diferentes actores y organizaciones de la sociedad civil, en el entendido que estas organizaciones muchas veces son las que se encuentran más próximas a los problemas de derechos humanos que son presentados en el examen. Entonces, bueno, los insumos que traen la sociedad civil es un aporte muy relevante para estas instancias. Además, funciona como un mecanismo de contralor en el que los estados dan cuenta de cómo están en materia de estos derechos humanos y funciona para fortalecer las capacidades colectivas de las organizaciones de la sociedad civil y de incorporar en el debate público estas temáticas que son relevantes para estas organizaciones. Actualmente se está desarrollando el 4º ciclo del examen periódico universal y en Uruguay va a participar en el mes de mayo en esta evaluación, el mes en el que va a ser examinado, y entonces justamente para esa instancia es que diferentes organizaciones de la sociedad civil presentaron sus documentos que tienen un diagnóstico sobre el estado de situación en diferentes temas de derechos humanos y una serie de recomendaciones al respecto. Nosotros en realidad estuvimos participando en varias instancias. Todo este proceso del examen periódico universal comenzó el año pasado y a principios de este año una delegación que representaba a las diferentes organizaciones de la sociedad civil que se presentaron viajó a Ginebra para presentar a diferentes embajadas los informes que se elaboraron. Y también a principios de este mes nos presentamos también todas las organizaciones en el Palacio Legislativo y presentamos nuestros informes a senadores, diputados y asesores para que tengan en cuenta estas temáticas. Bueno, entonces, en primer lugar nos parece importante definir a qué nos referimos cuando hablamos de endeudamiento excesivo, porque a medida encontramos que en el debate, en la discusión política, pero también en el debate público, hay un componente o se le asocia una carga negativa al endeudamiento de por sí, como que el endeudamiento fuera una herramienta negativa de por sí mismo. Y en realidad, el endeudamiento es un mecanismo que nos permite movilizar recursos a lo largo del tiempo y entendemos que se pueden construir relaciones saludables en materia de endeudamiento. Pero nosotros tomamos esta definición de Bojolowski, que plantea que el endeudamiento excesivo ocurre cuando hay una deuda cuyos gastos privan al deudor de ejercer sus derechos humanos de manera sostenible. Y en realidad, esta situación de endeudamiento excesivo, y algo en lo que hacemos mucho énfasis en nuestro informe, es que es un problema sumamente complejo en el que intervienen diferentes dimensiones y tiene raíces socioeconómicas estructurales. Acá también, en muchos casos, encontramos, tanto en la percepción individual como en el debate, que muchas veces se tiende a individualizar a la persona o las responsabilidades de la persona que se encuentra en una situación de sobreendeudamiento. Y en realidad, como vamos a ver más adelante, es un problema que tiene una magnitud muy amplia y justamente las raíces son de carácter estructural. Entonces, también hay un trabajo importante ahí como de visibilizar la problemática desde ese lugar. Y entre las principales causas que aparecen que llevan al endeudamiento excesivo, encontramos en primer lugar la falta de recursos. Esto lo vamos a ver también más adelante, pero encontramos que muchas personas contraen deuda para satisfacer necesidades básicas. Entonces ya esto de por sí plantea las bases o dificulta, digamos, que se generen relaciones saludables con el endeudamiento. Luego encontramos en muchos casos poca información sobre el mercado de créditos, en qué consisten las tasas de interés o qué gastos componen estas tasas, cómo funciona este mercado. En relación con esto, también se observa muchas veces publicidad abusiva o engañosa por parte de las instituciones financieras que otorgan los créditos. Y luego, también se observa que muchas personas que se encuentran en esta situación de sobreendeudamiento presentan niveles muy bajos de educación financiera. Además, esto se combina con esfuerzos, con escasos esfuerzos de parte del Estado en materia de generar herramientas e iniciativas que puedan promover justamente esta educación financiera. Y luego otra cosa que estamos observando, de las cuales contamos cada vez con mayor cantidad de denuncias periodísticas, pero también tenemos la percepción de organizaciones que trabajan en el territorio, es que hay cada vez una mayor oferta de crédito fuera del mercado formal. Esto generalmente son organizaciones que muchas veces se encuentran asociadas a actividades delictivas y que funcionan con prácticas abusivas o de extorsión, además de que cobran tasas de interés mucho más altas porque se encuentran fuera de la regulación. Entonces, justamente todas estas características lo que terminan haciendo es reforzar el problema inicial de endeudamiento que tienen las personas y continúan en este proceso de vulnerar los derechos humanos de esas poblaciones. Entonces, algunos datos para poner un poco en contexto y presentar el mercado de créditos como las características de las personas que se encuentran en esta situación. En el primer gráfico, que ahora estoy viendo que los ejes quedaron cambiados, pero de todos modos se puede presentar igual. El primer gráfico presenta lo que es el promedio de las tasas en pesos de lo que son los préstamos al consumo, el sector familias. ¿Bien? Y ahí lo que se ven son dos tipos de préstamos. Por un lado, los que son con autorización de descuento, es decir, aquellos préstamos donde se retiene directamente desde el sueldo, por ejemplo. Y luego, aquellos sin autorización de descuento, o como algunos le llaman los préstamos a sola firma, donde una persona va, se presenta inmediatamente, retira el dinero. Y en realidad, lo que se ve ahí es que, si bien los ejes quedaron un poco alterados, se sabe que desde el 2008 hasta la actualidad, lo que son los préstamos con autorización de descuento no evolucionaron o no variaron demasiado en cuanto a sus tasas medias. Actualmente se encuentra una tasa en un promedio de 28,56, pero no ha variado mucho a lo largo del tiempo. Pero en cambio, aquellos préstamos sin autorización de descuento, que generalmente es a los que recurre las poblaciones más vulnerables, porque generalmente se les solicita una menor cantidad de requisitos y son justamente a los que pueden acceder, ahí sí se observa que el promedio de las tasas ha crecido significativamente en estos últimos 15 años, pasando en el 2008 valores cercanos al 40%, hasta que en la actualidad se encuentran en valores de 75,52%. Entonces, ahí ya encontramos algo, y es que aquellas poblaciones más vulnerables o que tienen que recurrir a estos préstamos terminan pagando un costo mucho mayor por acceder al endeudamiento, y ahí ya visualizamos un primer problema que después termina reforzando el problema inicial de estas poblaciones. Y después, a la derecha, tenemos una tabla que fue elaborada con datos de la Central de Riesgo del Banco Central del Uruguay. Esto surge a raíz de un pedido de informes que realizamos con AEU, que en realidad lo que nos dice esa tabla es cuántas personas, cuántos deudores tenemos según los diferentes niveles que elabora la Central de Riesgo. Los niveles van del 1 al 5 y se definen en función a la cantidad de tiempo que lleva de atraso el pago de una deuda. Entonces, en primer lugar, algo que encontramos y que nos resulta un dato llamativo es que el 71% de las personas mayores de 18 años tiene alguna relación con el mercado de créditos. Y luego, lo que podemos ver ahí en la tabla es que, si bien un 56% son considerados por el Banco Central como deudores con una capacidad de pago fuerte, un 35% son calificados como deudores irrecuperables. Esto quiere decir que más de uno de cada tres personas son justamente tienen esta calificación de deudor irrecuperable por parte del BCU, lo cual nos da un número de 670.000, que es una cifra muy elevada considerando la población de nuestro país. Y además, acá hay otro detalle, y es que la Central de Riesgo releva información únicamente de las instituciones financieras y no de todas las instituciones. Hay algunas, que son instituciones financieras más pequeñas, que no reportan a la Central de Riesgo, entonces ahí justamente el número puede ser mayor. Tampoco tenemos los datos de las personas que están endeudadas con instituciones fuera del sector financiero. Y por último, y quizás uno de los aspectos más graves, es que no tenemos información de las personas que presentan deuda en el mercado de créditos informal. Entonces, este número, que ya de por sí nos resulta muy elevado, en realidad es muy posible que sea aún más grande. Luego, otra cosa que podemos observar, y esto surge a raíz de un informe que elaboró el Banco Central el año pasado, son los motivos por los cuales se endeudan los hogares. Y esto va muy relacionado a lo que comentábamos hoy, que vemos que el principal motivo es el de cubrir gastos corrientes. Después aparecen también los gastos mensuales, cubrir el sobregiro o cancelar la deuda, este mecanismo que conocemos como las calecitas, en el que contraemos un préstamo para pagar otro y eso termina exacerbando el problema inicial. Pero algo que podemos ver justamente es que los gastos corrientes ocupan el principal motivo de endeudamiento. Y si lo cerramos por quintil, que es como se presenta el gráfico, vemos que el quintil 1 es el que más solicita créditos justamente por este tema. Entonces, un poco a modo de síntesis, lo que observamos es que hay una gran cantidad de personas consideradas deudores irrecuperables, que eso ya de por sí comienza a generar una huella financiera a las personas, que después va a terminar incidiendo sobre qué tipo de préstamos pueden acceder. Esto, en primer lugar, te va a definir si, por ejemplo, el préstamo es en una institución bancaria o en una empresa administrada de crédito, cuyas características son bien distintas, las tasas de interés son diferentes, o incluso también hay personas que terminan viéndose desplazadas al mercado informal, accediendo a tasas de interés mucho mayores y justamente, como comentábamos hoy, con estas prácticas abusivas, extorsivas, que terminan vulnerando el derecho de estas personas. Entonces, a partir de esto, nosotros planteamos una serie de sugerencias o de recomendaciones, partiendo de la base, como comentábamos hoy, de que este es un problema sumamente complejo, que requiere intervenir en diferentes dimensiones de la problemática, y también asociado a que encontramos que últimamente la discusión política se ha vuelto... se restringe a definir topes a las tasas de interés. Entonces, eso nos parece que de por sí solo no va a resolver el problema, justamente por este componente estructural que les venimos comentando que tiene este fenómeno, y incluso no lo va a resolver, sino que también podría agravarlo, en este sentido de que muchas empresas, al verse topeadas o definirse una tasa de interés que se aleja mucho a la que se están utilizando hoy en día, puede optar por dejar de ofrecer préstamos y muchas personas terminarse viendo desplazadas al mercado informal con todas estas características que comentábamos hoy. Entonces, a partir de eso, en primer lugar recomendamos medidas de corto plazo, en primer lugar fortalecer el área del BCU Educa del Banco Central, desarrollando un rol de productor de contenidos y como superintendencia publicitaria. Acá, el año pasado, identificamos que el BCU Educa firmó un convenio con ANEP para extender la educación financiera a su currícula. Entonces, esto nos parece ya un buen primer paso. Ahora nos queda dar seguimiento, a ver cómo sigue avanzando esto. Luego, también en materia educativa o de información, nos parece importante desarrollar una campaña de bien público que contribuya a evitar la situación de sobreendeudamiento en los hogares. Luego, como medida económica y pensando en la reestructuración, implementar acciones focalizadas para diferentes situaciones, mecanismos de limpiasueldos fue un ejemplo que trajimos, y también medidas que limiten el crecimiento de la deuda impaga de las personas. Después, en materia de información, también nos resulta importante generar herramientas para que los usuarios conozcan, por un lado, qué componentes determinan la tasa de interés de los préstamos, como también los costos que están asociados a esto que se abona en el pago de las cuotas, y una clara definición de los intereses vinculados a la usura. Por el lado de las empresas, en cambio, también nos parece importante generar incentivos que permitan mejorar el perfil de riesgo de los agentes que van a contraer préstamos. Esto, una sugerencia, es poder aprovechar y utilizar otros registros que reflejen el comportamiento de pago de estas personas, y no solamente los registros negativos como se hace actualmente. Por otro lado, y esto muy asociado a esto que les comentábamos hoy con la central de riesgo, de que no hay demasiada información que nos permita cuantificar de forma cabal este fenómeno, nos parece importante generar mejor información respecto a la proporción de personas y empresas que tienen problemas de sobreendeudamiento y acceso al crédito, como también la dimensión del mercado informal. Y acá, además de cuantificarla, es decir, además de saber cuántas personas son que se encuentran en esta situación, es muy importante contar con información de cuáles son las características de estas personas. poder caracterizarlo sociodemográficamente. Por ejemplo, el mercado de créditos utiliza mucho las diferencias de las personas para definir el acceso al crédito, entonces estas características nos parecen sumamente relevantes para pensar el día de mañana políticas públicas focalizadas que se adapten de mejor manera a este abordaje. Luego también el rol del BCU, establecer que el Banco Central junto a la Organización de Defensa del Consumidor y la institución que vaya a formular la reestructuración de deudas tengan un libre acceso a las bases de datos que establecen la información crediticia. Y por último, diseñar un fondo con aportes de los diferentes actores que están involucrados en este proceso para investigar sobre esta temática y continuar generando conocimiento y evidencia que nos permita tomar decisiones con mejor información. Luego, en el mediano plazo, ya es importante generar una institucionalidad fuerte junto a sistemas públicos que permitan reducir riesgos y bajar los costos de servicios financieros para estos sectores de la población que tienen mayores dificultades y constituir un fondo de garantía para la reestructuración de deudas de sectores vulnerables. También ahí se hace importante habilitar recursos para el fondeo a bajo costo de las instituciones que participan de la reestructuración de deudas y la quita para sectores con endeudamiento crónico. Además, actualmente ya existen mecanismos de fondos de garantías públicas, entonces también recomendamos seguir utilizando estos mecanismos. Y luego, en el largo plazo, y muy asociado a todo esto que ya venimos viendo, implementar un plan potente de educación financiera y de política pública que esté orientado al diseño, al acceso y al uso de servicios financieros, pensado en el bienestar de la población. Insistir en políticas de inclusión social que utilicen como camino principal la inclusión financiera. Luego, y esto también muy asociado al principal motivo de endeudamiento que veíamos al que recurría la gente, es generar una política de ingresos que funcione como un instrumento para combatir estas situaciones que desencadenan los problemas de endeudamiento. Luego también readecuar la ley de usura, incluyendo todos los correctivos necesarios que evitan la colusión de intereses entre actores al momento de definir las tasas medias. Y por último, delimitar la posibilidad de acceso al crédito o de ser garantes de crédito a toda persona menor de 21 años que no presenta ingresos formales o mediante declaración jurada. Muchas gracias.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Cerramos el programa del día de hoy. Nos reencontramos mañana martes con más noticias y actualidad. Chau, chau.